Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Risco. Risco. Oyes Risco.
Javier Risco.
Oye Risco. Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias? Es hora de respuestas y explicaciones. Oyes Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto en este viernes 20 de junio. Yo soy Javier Risco y gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. También a la gente que nos ve por YouTube, un abrazo. Y a los que descargan este podcast esta noche, mañana por la mañana, gracias por ser parte. Sí, no tengo mis audífonos. Gracias, mi querido Omar Astorga, comandante en jefe y responsable de las entrevistas de este programa. Está haciendo el esfuerzo de ponernos audífonos, así que muchas gracias, querido Omar. Ahora sí, ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. Arroba jrisco, arroba radio, guión bajo fórmula. Y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y 55-52-79-57-91. Tengo frío, 19 grados centígrados dice por acá, pero ahora sí que tengo las manos frías. ¿Desde dónde nos escucha? Cuéntenos qué tal está el tráfico de la Ciudad de México y qué planes tiene también para hoy por la noche, para el fin de semana. Escríbanos, de verdad que lo queremos leer. Pero bueno, muchos temas por delante, pero uno de los que, híjole, la coyuntura no nos ha permitido detenernos es el tema de el Poder Judicial, el cómo se ha mantenido paralizado en la Ciudad de México. Y hoy se realizó un bloqueo importante de parte de trabajadores del Poder Judicial. Nos tiene la información Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula. Liz, cuéntanos desde dónde estás y cuéntanos esta historia también.
Hola Javier, buenas tardes, me da gusto saludarte. Pues efectivamente este paro del Poder Judicial no es una noticia nueva. Tiene 17 días este paro en el Poder Judicial. Y por lo tanto en los juzgados familiares, civiles, mercantiles. Este paro pues fue iniciado por los trabajadores porque piden aumento salarial del 7%, superior al 5%, es lo que han dicho, y también piden mejoras laborales, entre ellas pues el pago de unos vales que les adeudan desde el año 2023. Estas son sus principales demandas. Durante todos estos días de paro han encabezado pues varias marchas, protestas, bloqueos en Ciudad Judicial, que es también el bloqueo donde permanecen esta tarde y que lo empezaron desde pues alrededor de las 10 de la mañana este viernes. Ha habido también varias reuniones pues intentando conciliar, intentando llegar a un acuerdo justamente para levantar este paro, cosa que no ha sucedido. Justamente hoy también alrededor de las 11 de la mañana tuvieron una reunión con personal de concertación del gobierno de la Ciudad de México. Hasta el momento no se ha informado de que se haya llegado a un acuerdo que permita levantar este paro, por lo que continúa pues detenidas las actividades en los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México. A este paro se han sumado ya peritos de la Fiscalía Capitalina, también pidiendo mejoras laborales y aumento salarial, y también el día de ayer informábamos de que se sumó el personal del Instituto de Ciencias Forenses, ellos con un paro activo, pero también con sus demandas, que destituyeran a personal que, de acuerdo a lo que ellos denuncian, pues estaba teniendo una mala gestión, aumentos salariales y también mejoras laborales. Esto pues ha detenido los asuntos diariamente de miles y miles de personas, sí, que están en la incertidumbre porque es un paro de manera indefinida.
Así es.
Es decir, no se sabe hasta cuándo pues esta situación se va a resolver, así que bueno, ya llevamos 17 días y contando.
Así es, Liz. Bueno, pues estaremos al pendiente. Gracias por el reporte. Es algo que nos había pedido el público, el poder hablar. Nos vamos a detener en los próximos días en esto. Gracias, Liz.
Hasta luego, buenas tardes.
Es la periodista Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula. Sí, están suspendidas las actividades en juzgados, unidades de gestión, salas familiares y tribunales, tanto en la Ciudad Judicial como en otras sedes distribuidas en la capital del país. Cuéntenos si usted ha sido digamos afectado por este paro judicial, si está en algún proceso que bueno ya pinta para ser eterno. Parte de la información y parte de la agenda del día de hoy. Vamos a una pausa y regresamos.
Oyes, Risco.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo al serio.
3:08 p.m. Gracias a toda la gente que anda por acá, que nos escribe a través de Twitter y que se reporta. Gracias, de verdad, Oscar Fernando. Rox también anda por acá. Mi querida View también. Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, muchos reportándose, por supuesto. También el muchacho de Ojos Tristes, ¿qué tal? ¿Cómo estás en este viernes? Bueno, ya lo saben, @jrisco@radio-fórmula. Oigan, por cierto, digamos, después de que el día de ayer se confirmara desde el Servicio Meteorológico Nacional que el huracán Eric se había degradado a tormenta tropical, digamos, la atención mediática se movió a otros temas. Sin embargo, a ver, hay afectaciones importantes y todavía hay muchísimos municipios que están solicitando ayuda. El caso del municipio de San Luis Acatlán en Guerrero, que sigue sin luz ni comunicación tras el huracán Eric. Urgen víveres, reparación de caminos también. Nos lo decía la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer, más o menos a esta hora, 123 mil personas sin luz. Era uno de los saldos del paso de Eric. Incluso hoy la presidenta realiza un sobrevuelo en Oaxaca para evaluar los daños que el huracán dejó en al menos 37 municipios, así que no ha pasado, ¿eh? Se convirtió en tormenta tropical, sin embargo, siguen las lluvias intensas, nos lo adelantaron desde el día de ayer y sigue siendo noticia el paso de Eric por los diferentes estados del país, así que le daremos seguimiento también. Bueno, por lo pronto vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Digamos, para hacer una refinería de este tipo, pues requieres ingenieros químicos esencialmente. Pueden trabajar en Pemex o no. Entonces, ya la investigación pues nos va a dar. Pero que sepan pues que se está haciendo la investigación.
Traer un buque tanque, claro. No es Juan Pérez, ¿no? Es son empresas de mucho dinero y de alto prestigio, y que también parte del problema pues es que si se hace público, pues se les vienen abajo todas las acciones.
Es raro, ¿no?, que nos sorprenda algo ya en este México de historias increíbles, sobre todo de temas de violencia, sobre todo del crimen organizado. Hay tantas cosas que han sucedido en los últimos años que cuesta trabajo que nos sorprenda algo. Sin embargo, el miércoles por la tarde, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a través de su cuenta de Twitter, informaba de la localización y aseguramiento de una refinería clandestina con capacidad de 500 mil litros de crudo procedencia, bueno, encontrados en Coatzacoalcos, Veracruz, en esta refinería. Anunciaba que en la operación había participado personal especializado que conoce de estos procesos y que forzosamente tenía que ver algún tipo de personal de Pemex que iba a iniciar la investigación, pero era impresionante, ¿eh?, las fotografías. El Dos Bocas del Crimen le puso, me parece, Reforma en su portada. Roban petróleo y hasta refinan. Insisto, fue tal vez la primera bandera del gobierno de López Obrador, la primera gran pelea, digamos, y una guerra que parece perdida después de 7 años, era la de enfrentar el huachicol. Que esto, pues bueno, lo que confirma esta fotografía de esta refinería clandestina es en realidad un sistema, una empresa criminal que va más allá de pinchar ductos. Ahora también, pues deben de tener trabajadores, deben de tener una estructura, una organización para tener algo de este tamaño. Y para cerrar esta semana decidimos detenernos en esto. Detenernos en decir, bueno, no es normal, ¿eh? No es normal que seamos un país con refinerías clandestinas. Está en la línea David Saucedo, él es especialista en seguridad pública, consultor en programas de gobierno. David, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Quiero saludarte aquí en el auditorio, a tus órdenes.
¿Te sorprendió igual la fotografía publicada, la información dada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, alrededor de esta empresa, de esta refinería ilícita? Porque, insisto, no podemos normalizar este tamaño de empresa criminal, David.
Me apena decirte, Javier, que no me sorprende. De hecho, desde hace cuando menos 3-4 años en Colombia se han descubierto varias refinerías clandestinas que los cárteles que se dedican a la producción de cocaína en la selva colombiana han estado instalando en distintas regiones de la Amazonia colombiana. Más bien me sorprende que en México, teniendo técnicos, ingenieros, una industria petrolera como tal, no hubieran copiado el esquema. Lo que se fabrica en estas fábricas, en estas refinerías clandestinas, es combustóleo, nafta, solventes, diésel artesanal, que seguramente están utilizando para las plantas procesadoras de metanfetamina, seguramente también para las plantas de producción de fentanilo. Eso es algo frecuente del crimen organizado. Como tienen acceso al petróleo crudo, nada más estaban a un paso, teniendo a Pemex aquí al alcance de la mano, poder construir una refinería tal y como existen en Colombia. De ahí que lo que me sorprende más bien es que no hayan descubierto desde hace tiempo las refinerías que sabemos que están justo en las zonas petroleras, en Tampico, en Ciudad del Carmen, Campeche, en las zonas de Veracruz, las zonas petroleras en donde también se extrae petróleo crudo de manera ilegal y que los cárteles de la droga están utilizando para producir estos insumos. Son insumos para la fabricación de drogas ilícitas. De ahí que hay que reconocerle al secretario Omar García Harfuch que finalmente descubre esta refinería, es incautada, entiendo, la están desmantelando y esperaríamos que en lo subsecuente las demás refinerías que están ubicadas en distintas regiones de la zona petrolera, son refinerías clandestinas, también sean desmanteladas.
Los elementos hallaron 7 tanques móviles de gran capacidad, 4 tanques verticales, infraestructura destinada a la producción de combustibles, como lo decías, y las fotografías, bueno, para una persona, como lo dices tú como especialista, dices, bueno, este tipo de refinerías las hemos visto desarrolladas, por ejemplo, en Colombia. La sorpresa más bien es que hasta ahora las empiezan a dar a conocer, pero vaya, entonces desde tus estudios, desde tu experiencia, David, como especialista en temas de seguridad pública, etcétera, ¿será la primera de muchas? ¿Eso es lo que esperas?
Así es, de hecho esta, en función de lo que circula, datos sobre récord de las agencias de seguridad pública, calculan un tiempo de operación de aproximadamente 5 años. Es decir, hay otras refinerías que están ubicadas en la zona petrolera, controladas por otros grupos del narcotráfico. Todavía no se identifica el grupo criminal que montó esta refinería, muy probablemente se trata del cártel de Sinaloa, pero es de suponer que el cártel Jalisco Nueva Generación y seguramente el cártel del Golfo y otros grupos criminales que operan en la zona del noreste de México, zona petrolera, seguramente también tienen refinerías de este tipo.
¿Cómo se monta una refinería, David? No es algo que puedas ir, estamos viendo las fotografías en las imágenes impresionantes, no es algo que puedes ir a la tlapalería, pedirlo y que te lo surtan, sino que requiere de mano de obra especializada, se requiere de ingenieros de alto nivel, se requiere de materiales, de infraestructura. ¿Cómo se monta algo así y que, bueno, no podemos decir que pase desapercibido, sino que haya un contubernio total con las autoridades, David?
Completamente, se requiere un espacio de cuando menos un año para poder montar una refinería, una mini refinería como esta. Se tienen que hacer varias pruebas para que los insumos se puedan obtener, para que el producto se pueda refinar. Tienen que hacerse distintas pruebas también para ver la calidad de lo que se está refinando, pero es aproximadamente un año desmontar y comprar todos los equipos, instalarlos, hacer pruebas de seguridad. De otro modo, podrían cometerse errores que producirían un accidente. De ahí que, cuando menos, quien montó esta mini refinería tuvo el capital, el tiempo, el anillo de protección, porque es imposible que se puedan importar las válvulas, los tanques, todo el equipo que es importado y que se pueda montar sin el conocimiento de las aduanas, sin el anillo de protección policial de los municipios, militar, seguramente asistencia técnica de ingenieros de Pemex. Es decir, se trata de toda una empresa criminal y solo los grupos de macrocriminalidad en México tendrían esta capacidad para montar mini refinería.
Estoy viendo de verdad las imágenes y sigo sorprendido, y por eso es que quisimos cerrar la semana con esto. Y es que al final, en esta coyuntura, David, bueno, ¿qué te cuento a ti? Hay una cantidad de noticias que nos van superando. Seguramente fuiste y revisaste la información también del aseguramiento hace un par de meses aproximadamente de 10 millones, por ejemplo, de litros de diésel. En varios buques, no es la primera vez. En fin, cuando hablamos de una industria criminal de este tamaño, ¿cómo se puede enfrentar, David? ¿Cómo es que México o el gobierno mexicano se puede enfrentar que a una industria que seguramente da cientos o miles de empleos también y que se mantiene pues al cuidado realmente de las propias autoridades?
El gobierno de México no pudo, Javier. En realidad, la geolocalización de los buques tanques con el petróleo crudo robado de Pemex y la gasolina importada de manera ilegal sin pagar impuesto fue producto de trabajo de inteligencia de las agencias de seguridad de los Estados Unidos.
Mira.
Y tampoco lo hicieron, fue un hallazgo casual, porque ellos lo que estaban haciendo es geolocalizar los navíos con drogas ilícitas de cocaína y sobre todo de fentanilo, cocaína que viene de Sudamérica y fentanilo que viene del Oriente. Y al momento de hacer la revisión con sus equipos de inteligencia, se dieron cuenta de que era gasolina que se compraba en Estados Unidos, pasaba a México sin impuesto, era el huachicol fiscal, como se le conoce, y en el caso del petróleo era lo mismo. Estaban rastreando tanques con contenedores de droga y se encontraron con petróleo crudo robado de Pemex. Le dieron la información al gobierno federal mexicano y el gobierno de México actuó, pero gracias al trabajo de inteligencia norteamericano, en pocas palabras y para comprensión de nuestro auditorio, los gringos le dieron el quitazo a las autoridades mexicanas y fue así como lograron hacer estos descubrimientos. Y seguramente no lo tengo todavía mapeado, pero estoy casi seguro que esta refinería también fue ubicada y geolocalizada, sí, gracias, David, al apoyo de la Embajada Americana.
Permíteme, vamos a ir una pausa y seguimos hablando con David Saucedo. Regresamos. Oyes Risco.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes. Hoy, hoy.
Oyes.
Oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Le agradecemos que se mantenga David Saucedo en la línea, el especialista en seguridad pública y consultor en programas de gobierno. Y bueno, pues algo que nos escriben a través de redes sociales es que en las fotografías dice, se ve cómo está la carretera ahí al lado de esta refinería clandestina. Estamos hablando de esta refinería encontrada, o por lo menos publicada por el propio secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en donde, bueno, pues era una importante producción, como lo acaba de explicar David, para la generación de combustible, digamos, combustibles alternos para los laboratorios de creación de droga. Y bueno, pues estábamos revisando justamente esta ubicación estratégica. La refinería clandestina fue ubicada a un costado de la carretera Minatitlán-Nuevo Mundo. Es una nota firmada por Benito Jiménez el día de hoy. Y lo que nos dicen justamente es sobre la carretera 180D, a unos 10 minutos del complejo petroquímico La Cangrejera. De la planta del etileno de Pemex, sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, solo hay que avanzar hacia el ejido 5 de mayo y dar vuelta a la izquierda en la carretera Minatitlán-Mundo Nuevo, unos 2 kilómetros. La refinería Escala cuenta con un acceso sin pavimentar, una caseta de vigilancia, 2 portones blancos. En el sitio fueron montados sistemas de reacción donde entra el crudo para procesarlo a gasolina o diésel. Un poco también, David, de la ubicación estratégica, insistimos y nos quedamos con lo que nos dijiste, de la primera de muchísimas que seguramente habrá a lo largo y ancho del país, David.
En efecto, lo más probable es que también haya cerca de Salamanca, en Ciudad del Carmen, Campeche. Es un hecho que en Coatzacoalcos también hay este tipo de refinerías, seguramente en algunas ciudades fronterizas. Lo que tenemos es una industria como tal que se estableció paralela a Pemex, el huachicol, del cual no se tenía conocimiento. Fue justamente en el sexenio de Manuel López Obrador que deciden dar la batalla en contra del huachicol, pero del combustible ya preparado, listo, refinado
para el uso por vehículos automotores. Sin embargo, desde hace tiempo, debido a la penetración del crimen organizado en el sindicato de Pemex, que no es ajeno, sino cómplice de transacciones de crimen organizado en la refinación de crudo robado, es que adquirieron las capacidades técnicas para realizar este tipo de mini plantas, mini refinerías. De suponer que el secretario Margacia Harfuch, con estos datos, puede rastrear los permisos de importación de las válvulas, equipos de enfriamiento. Mira, dónde llegaron y no fueron adquiridos por Pemex, sino por empresas del sector privado ligadas con el crimen organizado. Como dicen los norteamericanos, siguiendo el dinero, seguramente podrían rastrear dónde están las demás refinerías que se instalaron gracias al financiamiento negro.
Así de claro, David. Te agradecemos de verdad esta voz como especialista, el panorama en general que nos estás dando, qué claridad también. Y de bueno, lo dices bien, no es sorprendente, era de esperarse, y también todavía lo que viene respecto a estas refinerías, esta industria, que por lo menos es mucho más eficiente de Petróleos Mexicanos, al menos seguramente no estarán en números negros. Ya rascaremos, como tú lo dijiste, David, el tema del dinero. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Javier, te mando un abrazo.
Un abrazo. Es David Saucedo, especialista en seguridad pública. Y bueno, pues también seguir las historias en la región, en distintas regiones que nos acaba de mencionar. Trabajadores petroleros han reprochado el asedio de grupos criminales justamente para reclutarlos a actividades ilícitas como el huachicol, el armado también de estas refinerías. La punta apenas de lo que no se ve de estas refinerías ilícitas por todo el país. Bueno, a ver, rápidamente antes de ir al siguiente tema, como lo decíamos, bueno, pues sigue y habría que detenernos también en el paso de Erika, aunque se debilitó a tormenta tropical el día de ayer. Es importante todavía revisar lo que ha sucedido, por ejemplo, por Guerrero, decíamos, del municipio de San Luis Acatlán, que sigue sin luz ni comunicaciones tras el paso del huracán. Por ahí está David Galván todavía. David, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco el reporte del día de hoy del paso de Erika y las afectaciones que deja.
¿Qué tal, Risco? Buenas tardes al auditorio. Pues poco a poco se va restableciendo las zonas dañadas por este huracán Erika, que bueno, hay que mencionarlo, entró como categoría 3 el huracán a las costas de Oaxaca, pero una vez que pisó el territorio guerrerense, se degradó primero a huracán categoría 1, después a tormenta tropical, y alrededor de las 6 de la tarde del día de ayer ya había pasado a depresión tropical, lo cual pues fue relajando bastante el ambiente entre las personas que se hallaban sobre todo en la zona del puerto de Acapulco, y esto hizo pues también que se fueran retirando las fuerzas armadas, que se fueran retirando los elementos de las cuadrillas que había llevado la Comisión Federal de Electricidad para desplazarse a otros puntos donde sí había habido pues algunas afectaciones por parte de, sobre todo donde tuvimos conocimiento de las afectaciones, Risco, fue...
Creo que se nos fue, justamente está en trayecto David, a ver si podemos regresar con él más adelante porque es importante, a ver, ya está, David, ¿todavía?
¿Me escuchas?
adelante David, terminamos con tu reporte, adelante.
Sí, te mencionaba que es muy importante recordar que en municipios como San Marcos fue donde se registró la única muerte que rompió con el saldo blanco a pesar de todas estas medidas que hubo de protección civil. Fue ahí donde la crecida de un río provocó la muerte de un menor de edad mientras su madre intentaba cruzar ese río y pues bueno, se le desprendió de los brazos, lograron rescatar a la mamá, pero pues desafortunadamente el menor pues falleció. Aparte de ahí, en Costa Chica, en municipios como Coajinicuilapa, Florencio, Villarreal y Copala, es donde se encuentran las mayores afectaciones. ¿Qué es lo que dejó el paso del huracán? Inundaciones, deslaves, severos daños a viviendas y en muchos casos a los caminos y cultivos. Hay que recordar que en esta zona, bueno, pues los deslaves son muy frecuentes y seguirán, como se ha dicho, las tormentas, las lluvias puntuales a lo largo de este día y para el día de mañana se tiene prevista en estas zonas altas, y es por ello que se mantiene la recomendación de Protección Civil en el estado de Guerrero, Risco, para que la gente, en la medida de lo posible, pues tome las previsiones que que pues tengan a la mano, sigan las indicaciones de Protección Civil y sobre todo no se pongan en riesgo en estos cruces donde ven la crecida de ríos, donde ven inundaciones, y pues para que no se genere esta mayor afectación. Lo último que te menciono, Risco, es que el puerto de Acapulco el día de hoy pues ya se ha revitalizado, salió el sol, la gente salió a la playa, se colocaron ya las tradicionales sombrillas con los camarros, con los vendedores, y pues bueno, el puerto de Acapulco parece ya el día de hoy como si nada hubiera pasado. Mira, de igual forma ya se retomó la navegación y ya apareció por ahí, precisamente ahora que hablabas de buque tanque, apareció el buque tanque de nombre Clear Ocean Hickory, que venía con la bandera de Singapur, salió del puerto de Lázaro Cárdenas y estaba esperando precisamente que se rehabilitara la navegación para poder entrar ahí a la bahía de Acapulco. Es lo que tenemos hasta el momento, Luis.
Bueno, gracias David por el reporte. Importante, bueno, lo que nos dices, David, sí, tal vez la zona turística la más importante, medianamente rehabilitada, pero bueno, siempre cuando ocurre el paso de algún huracán, de una tormenta tropical, bueno, por supuesto, es la periferia la que se ve más afectada, los municipios que están cercanos tal vez a Acapulco, los que tendríamos que voltear a ver. Ojalá todavía haya presencia de elementos de ayuda para la población que vive por ahí. Gracias, David, por el reporte. Un abrazo.
Seguimos a pedirte, Riz, con gusto saludarte.
Ahí está David Galván, el reportero de Grupo Fórmula. Y rápidamente, en otro orden de ideas, ¿hasta dónde acabará, hay que decir, esta pesadilla de la elección judicial? Y digo hasta dónde acabará, por lo menos tiene hasta el 28 de agosto como límite el tribunal de tratar de resolver las decenas de impugnaciones que fueron presentados ante el tribunal por parte de organizaciones civiles para no validar esta elección judicial. Andrea Meraz, cuéntanos, fue un movimiento que por lo menos trata de evidenciar lo que todos vimos, la cantidad de trampas, los propios acordeones, en fin, en la jornada del 1 de junio, Andrea.
Muy buenas tardes. Bueno, pues primero decir que todas estas impugnaciones sí se tienen hasta el 28 de agosto para ser resueltas, pero aquí todavía en el INE hay un tema que no se resuelve y es que no se ha dado la validez de la elección de magistrados y jueces.
Tienes razón.
¿Por qué?
Sí,
porque importante. No ha llegado, digamos, ni siquiera el Consejo General del INE a una misma metodología para poder verificar los requisitos de elegibilidad, en específico en cuanto a la calificación de los candidatos. Es 8 de promedio y 9 por materia. Sin embargo, en una sesión larguísima del Consejo General, bueno, pues los consejeros evidenciaron que no todos se cumplían con estos dos requisitos y hubo algunos que por la flexibilidad que hubo en distintas áreas jurídicas del INE se les permitió llegar, digamos, al cargo. Sin embargo, bueno, pues detienen esta sesión al día de ayer, la suspenden hasta nuevo aviso. Hay quienes nos dicen que puede ser entre el martes y el miércoles de la siguiente semana y va a ser otra vez una nueva revisión para determinar la elegibilidad de los candidatos. No se bajaron aquellos perfiles que están acusados de acoso sexual, abuso, hostigamiento laboral, sino que únicamente los que no cumplen con el requisito del promedio en las materias o en la licenciatura. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En el Tribunal Electoral, digamos, por una vía distinta, llegan 160 impugnaciones aproximadamente, todavía están pendientes de resolución, 28 de agosto es la fecha límite, pero aquí todavía no hay ni siquiera declaración de
validez. Ok, Andrea, dame un segundo y regresamos contigo. Vamos con este reporte al final. Pausa y regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oye, Risco.
Risco. Periodismo en serio.
De la tarde con 38 minutos. Le agradecemos a Andrea Meraz el reporte. Ahí tuvimos problemas de comunicación, pero recuperaremos el tema, por supuesto, más adelante. Es un tema que todavía va mucho más el hablar poco a poco de las impugnaciones, decenas de impugnaciones
que tendrá que resolver el Tribunal Electoral. Estas organizaciones sostienen que hubo una operación en favor de Morena que incluyó el uso de recursos, servidores públicos para dirigir el voto a través de estas listas entregadas a la población de los famosos acordeones, que bueno, pues ahí están, ¿eh? No es un supuesto, ahí están las pruebas, ya veremos qué sucede. Ya lo saben, @jrisco, @radio-fórmula para estar en constante comunicación. A ver, vamos a lo que sigue.
Le voy a pasar el micrófono a mi invitado el día de hoy aquí en cabina, que es nada más y nada menos que uno de los genios, escritores, degustadores, probadores de la cocina mexicana, que es nada más y nada menos que Pedro Reyes. ¿Qué estamos escuchando, Pedro? A ver, súbele.
Una cumbiecita, ¿no? Una cumbiecita en honor al cochinito, al cerdito mexicano.
Tienes en tus manos este extraordinario libro. Qué bueno, hemos hablado del libro, pero no habíamos tenido la oportunidad de que estuvieras aquí. Y es nada más y nada menos que La República Democrática del Cerdo.
Así es.
Este gran proyecto editorial nuevo, aquí hemos hablado de esta gran editorial, enfocada sobre todo en la gastronomía mexicana y en ponerla en un nivel de estudio, de letras y de fotografía, en el nivel que se merece. Así que tienes en tus manos La República Democrática del Cerdo. ¡Qué tremendo reto!
Un gran reto, un gran desafío, pero sobre todo un gran privilegio poder recorrer el país, Javier, probando la inmensa variedad de formas en las que los mexicanos hemos transformado el cerdo para aprovecharlo en su totalidad y sobre todo disfrutarlo, ¿no? Compartirlo en la mesa, compartirlo en grandes fiestas, en fiestas patronales, en 15 años, en bodas. El cerdo está en todos lados.
¿Crees que ha recuperado su lugar, el lugar que merece? Sobre todo porque la dignificación del cerdo en este libro es, se puede utilizar todo y no es sinónimo de grasa, de comida mala, de comida que caiga mal en el cuerpo, etcétera. Como que durante muchos años se creyó que la carne del cerdo era mala para prefería tal vez la res, tal vez el pollo. Y lo que haces aquí, en esta búsqueda y en esta exploración que haces de las distintas preparaciones del cerdo por todo el país, es esta dignificación, Pedro.
Precisamente era uno de los objetivos principales de este libro. Además del amor que yo siento por el cerdo y por comer su carne y todos los productos subderivados desde niño, creo que con el tiempo empecé a entender precisamente esto que mencionas, ¿no? Esta satanización que ha recibido el cerdo por ser antihigiénico, poco saludable, portador de enfermedades. Mucho de esto derivado de algunas campañas que hubo en la última parte del siglo pasado, que tenían que ver con la venta de pollo, de huevo, de otras proteínas, incluso de aceites vegetales, ¿no? En contra de la manteca, satanizando la manteca como poco saludable, en pro de pues vender más aceites vegetales, que honestamente, para el volumen de aceite vegetal que se produce, no hay suficientes semillas, ¿no? Hay un montón de químicos, y sin embargo, y por el otro lado, la manteca solo es grasa de cerdo, ¿no? Que además adquiere sabores increíbles dependiendo de lo que come el cerdo. Y nos vamos dando cuenta que hoy México vive una época dorada en producción de carne de cerdo. Los mexicanos producimos 1.5 toneladas de carne de cerdo y además comemos ya alrededor de 23 kilos per cápita. No es menor. Y como decimos acá en el libro, ¿no? Basta echar un ojo en la baraja, en el acervo culinario de nuestro país, para darnos cuenta que el cerdo está en los principales platillos del país, ¿no?
¿De todos los estados? Sí, está en todas las regiones.
Está, Pedro, en todas las regiones, pero es real que hay mucha más presencia en unos lugares que otros. Por ejemplo, el caso de Baja California para mí era un enigma, ¿no? Yo sabía que había esfuerzos de cierta gente haciendo su propia charcutería, ¿no? En Baja California. Y eché un telefonazo a un gran amigo cocinero, José Figueroa, de La Carmelita, y le pregunté, a ver, Joe, dime una recetita, ¿no? Que se haga con cerdo de Baja California. Me dijo, mira, primo, no te preocupes. La langosta de Puerto Nuevo se fríe en manteca de cerdo. Y con eso ya le pegaste a uno de nuestros platillos principales, ¿no? Pero bueno, o sea, en efecto, pensamos que está en todos lados, creemos que está en todos lados, yo creo que sí, pero a ver, nada más así de bote pronto, pozole, cochinita, lechón, carnitas, o sea, ya, chiles en nogada. Ya nada más ahí son seis de los platillos más emblemáticos, sí, de nuestra cocina.
Banderas de este país.
Banderas. ¿Sí? Y súmale toda la cocina regional, ¿no? Que inicia con un poquito de manteca, sea el plato la proteína principal, un asado de puerco, un cerdo en verdolagas, inicia con un poquito de manteca, digamos, todo inicia con manteca, y que eran preparaciones que ya sucedían antes de que llegaran los españoles a México. Pero cuando llegan los españoles a México, la cocina explota y revienta en posibilidades. ¿Por qué? Porque antes estas preparaciones, por ejemplo, como la cochinita pibil, se hacían con otras proteínas, ¿no? Con faisán, con pecarí, ¿no? Y de pronto los cocineros, las cocineras de antaño, pues entienden que la carne de cerdo es más rica, tiene un mejor rendimiento y tiene más aprovechamiento. Y ahí es donde el cerdo, sí, cae en blandito en la cocina mexicana y todo explota.
Y eso cayó en tu cancha, todo lo que nos estás platicando. Pero te acompañó Andrea Tejeda.
Sí.
Y se echó unas fotografías.
Increíbles.
Este libro está lleno de imágenes que huelen a México en cada rincón.
Así es. Andrea es una gran amiga mía. Trabajamos juntos en Grupo Expansión hace más de 10 años. Yo con la pluma y ella con la cámara. Andrea considero que tiene un ojo y una sensibilidad brutal, ¿no? Sobre todo para retratar este tipo de imágenes que necesitábamos y que necesitábamos. Necesitábamos ir a los mercados, necesitábamos ir a los traspatios, necesitábamos ir a los restaurantes, necesitábamos tomar los retratos, escuchar las historias, ver al cerdo a los ojos. Y yo creo que nadie como Andrea para haberlo hecho, y lo hizo de una manera impecable.
Tú eres un comedor profesional. Andrea, ¿qué tal?
Así soy. Andrea come muy bien. Andrea es una chica muy curiosa, pero sí viene de una historia familiar en donde en su casa no se comía mucho cerdo, ¿no?
Y le cayó este proyecto.
Complicado, porque, a ver, le tengo que dar el gran crédito de que durante nuestro viaje por México para retratar estas historias, probó de todo. O sea, probó moronga.
Aplausos.
Probó cueritos, probó pulmones, probó trompas, probó queso de puerco. Le costaba trabajo de pronto levantarse a las 3 de la mañana a comerse un taquito de carnitas, pero lo hacía, ¿no? Yo feliz de la vida, y seguro como tú también.
Como yo también, Pedro. La verdad, y te agradezco tu generosidad. Me invitaste a escribir el prólogo de este libro.
Así que, al contrario, gracias a ti.
Gracias en serio por hacerme parte de este proyecto. Hoy lo presentan a las 7 de la noche.
Hoy lo presentamos a las 7 de la noche en Gandhi de la Colonia del Valle, que está sobre Avenida Universidad. Y bueno, nada más festejar también.
Acaban de recibir un premio.
Exactamente. Vamos a presentar el libro, vamos a estar firmando ahí algunos libros y celebrar que esta semana amanecimos con la gran noticia de que ganamos un premio en los World Cookbook Awards que se celebraron en Portugal. Creo que es la entrega de premios de libros de cocina más importante del mundo. Ganamos un premio, pusimos a México ahí en el listado y estamos muy orgullosos y muy agradecidos también con nuestro cerdito mexicano.
Oye, pues felicidades, de verdad, Andrea.
Muchas gracias.
A María, a ti, por supuesto, Pedro, que te respeto, te admiro muchísimo y te agradezco el hacerme parte de este proyecto. Y estaremos por ahí a las 7. Invitamos a la gente que nos esté escuchando a que vaya a la presentación ahí en Gandhi, a la Colonia del Valle. Va a ser deliciosa. Cuando fue la presentación en la Feria Internacional del Libro, llevaron lonches. ¿Te acuerdas que llevaron?
Lonchecitos de pierna. Sí. No, estábamos en Guadalajara, había que hacerlo.
Sí, había que hacerlo. Así que, pues bueno, ahí vamos repasando, por supuesto, y sabes que siempre tienen los micrófonos abiertos, Pedro.
Muchísimas gracias. Gracias por tu contribución al libro. Ahí estará para siempre. Y gracias por invitarme.
Gracias. Es Pedro Reyes y este extraordinario libro que se llama La República Democrática del Cerdo. De verdad vale la pena. Gran regalo, por cierto. Gran. Fue mi regalo de Navidad para todos mis seres queridos. Nada más para que vean ahí el nivel de cariño. Así que bueno, vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. ¿De aquí a dónde? Con Melissa Moreno.
Mr. P. Después de varios años de ausencia en escenarios capitalinos, Plastilina Mosh anuncia su regreso a la Ciudad de México con un concierto este sábado en el Pepsi Center. El dúo originario de Monterrey promete una noche cargada de nostalgia, baile y energía, con un repertorio que incluirá clásicos como Mr. P. Mosh, Human Disco Ball y Niño Bomba.
Con zapatos de tacón, las nenas se ven mejor.
Como parte de los eventos del Mes del Orgullo, la carrera al Tacones 2025 se llevará a cabo este sábado a las 11 de la mañana, con punto de salida en Sonora 123 y un recorrido por Circuito Ámsterdam en La Condesa. Se trata de un evento inclusivo, solidario y deportivo, cuya inscripción consiste en un donativo que será entregado en su totalidad al refugio Casa Frida. Este fin de semana, la Guelaguetza llega a Jardín Hidalgo de la Alcaldía Azcapotzalco y se convierte en una parada obligada para quienes buscan planes culturales en la Ciudad de México, con entrada libre y horario de 11 de la mañana a 8 de la noche. El evento ofrece presentaciones artísticas, danzas tradicionales y una deliciosa muestra de gastronomía oaxaqueña. Es una oportunidad única para acercarse a una de las celebraciones más representativas de Oaxaca sin salir de la ciudad. Esta noche y mañana sábado, el Palacio de los Deportes recibe a cuatro grandes voces de la música pop en español: Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares, bajo el título Entre Amigos. El concierto reúne los éxitos más emblemáticos de cada artista en una noche llena de nostalgia y complicidad sobre el escenario. Los boletos están disponibles a través de Ticketmaster y en taquillas del recinto. Ahora sí ya sabes de aquí a dónde. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en @melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Oyes Risco. Música para pulir el piso.
Ya no puedo ver.
Música para pulir el piso. Con Amandititita.
Ya nos vamos a ir como cada semana, pero está Mandititita en la línea para ponernos a bailar, para empezar este fin de semana, y particularmente le mando un abrazo a mi querida Mónica Herrera, que ayer me reclamó y me dijo: oye, dale más tiempo a Mandititita y deja más tiempo sus rolas porque sí bailo con ellas. Así que, querida Mandititita, tus fans nos lo exigen.
Querido Risco, tengo un deseo.
A ver.
Me gustaría un día estar contigo.
Sí.
Y con tu mujer en un lugar que se llama Salas de Despecho. ¿Has escuchado hablar?
¡Sí! Debe ser muy divertido ir contigo. Debe ser muy divertido, sí.
Entonces, a propósito de que no sé por qué están de mega moda las salas de despecho en generaciones que ni siquiera se habían pensado, no habían pensado en existir, y que está la serie de mentiras, este viernes vamos a empezar con Amanda Miguel.
A ver, súbele.
Yo te veo.
No, ya te vi. Ya te vi. Ya te vi sufriéndola. Sufriéndola y gozándola a la vez. Tremenda primera canción para música para pulir el piso, ¿eh? No, tremenda.
Aprovechando la lluvia y que estamos como desgarrándonos el alma cada día, vámonos ahí.
Muy bien, me gusta. Amanda Miguel, la primera. ¿La siguiente canción cuál es?
Una de mis canciones favoritas, que la verdad, este personaje ahorita es digno de cancelarlo, porque Obsesión es una canción de un psicótico, pero es una dulzura de canción de Romeo Santos.
¡Súbele!
No, pero si lo podemos poner desde el principio.
A ver, otra vez regresa la 3, 2, 1...
Es un stalker.
Funadísimo. Funadísimo en estos tiempos, absolutamente.
O sea, fue el psiquiatra. Luego le puso un beeper, no había conexión. La stalkeó afuera de la escuela. O sea.
¿Súbele? No, ya nos vamos. Siguiente canción.
Tropicoqueta de Karol G, hoy salió su nuevo disco. No es que yo quiera estar poniendo todos los viernes a Karol G, pero
queja.
Todos los viernes.
No es queja.
Todos los viernes saca tremendo temazo, o sea.
¿Súbele? ¿Cómo se llama esta canción?
Tropicoqueta, que es el nombre del disco, y que tenemos chamba este fin de semana para oír ese discazo. Porque lo
la voy
sigue
a repetir
excelente.
70 veces esta canción.
Sí, no, no, ya se armó. Aquí
nos
ya se armó.
Vamos, querida Manditita, te mando un beso.
Los quiero mucho, besos a todos.
Bye, querida. Bye. Nos escuchamos el lunes.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.